Castilla y León. Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Los embalses del Duero están en estos momentos al 47% de su capacidad. Es 4 puntos menos que el año pasado. Hoy vamos a hablar de eso, de nuestros embalses, de lo que riegan, de las infraestructuras que hay pendientes, las que están en obras y también de las comunidades de regantes de esta cuenca. Y para ello tenemos con nosotros al presidente de FERDUERO, que es la Federación de Regantes del Duero, Ángel González Quintanilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Es el Campo de...
Gracias a vosotros.
Vamos a comenzar con la polémica que ha surgido en los últimos días, en las últimas semanas más bien que en los últimos días en la provincia de León, a cuenta de esos dos mini embalses, dos presas que ha proyectado la Confederación Hidrográfica del Duero en La Rial y Los Morales, en la comarca del Órbigo, para sustituir aquel pantano de Omaña que hace 20 y tantos años nunca se pudo llegar a construir porque no pasó la declaración de impacto ambiental. Los regantes están a favor de estas dos presas, la Confederación Hidrográfica del Duero las quiere construir para suplir aquella infraestructura que no se pudo llevar a cabo, pero han surgido muchas voces en contra, no solo las organizaciones ecologistas, sino también algunos ayuntamientos que dicen que perjudicarían mucho. ¿Cuál es la posición de FERDUERO y qué es lo que puede pasar con estos dos mini embalses?
Bueno, pues la posición de FERDUERO está muy clara, está totalmente a favor de las regulaciones. En la cuenca del Duero hay dos zonas prioritariamente, aunque hay algunas más, que son necesarias las regulaciones. Una es el Órbigo y otra es el Carrión, para que no tenga totalmente que depender de Riaño. Y bueno, pues tanto la Confederación Hidrográfica como las comunidades de regantes estamos totalmente a favor de ello, porque el agua es vida, es riqueza, y en esos sitios donde se está modernizando y se está gastando tanto dinero en modernización, pues hay que asegurarle a esos agricultores de alguna manera que van a poder regar para pagar esos costes que tiene la modernización.
Ustedes se han reunido con la Confederación del Duero, me imagino, y han conocido de primera mano este proyecto. Los que están en contra dicen que estas balsas invaden 9 hábitats de la red Natura y que afectan a 86 aves protegidas. Y incluso también decía hace unos días en esta misma emisora el alcalde de Carrizo de la Ribera que puede afectar al cultivo del lúpulo, que es un cultivo esencial para la comarca del Órbigo.
Bueno, técnicamente, empezando por lo segundo, parece totalmente imposible que no está basado en ningún tema científico. Por tanto, o si el lúpulo se ha criado siempre en la ribera de los ríos, en este caso en la ribera del Órbigo, es una planta trepadora que trepa por los arbustos que hay cerca del río, no tiene por qué ahora, después de pasar a vivir tantos años a la orilla del río, ahora le tenga que afectar unas balsas o unos mini embalses, como se le quiera llamar, que se van a proyectar ahí. Yo creo que eso es un brindis al sol. Y en cuanto a lo que se destruye un hábitat, yo no sé si se destruye un hábitat importante, pero también se crea otro importante. Cuando desaparece una zona de secano, aparece una zona de regadío, y lo que sí cambian es el hábitat de los animales que viven allí. En vez de haber unas aves de secano, habrá unas aves de regadío. Y eso está pasando, y la prueba de ello es que yo les invitaría a cualquiera de ellos a que visitaran las balsas que hay hechas por el páramo, y verán la cantidad de patos de todas las especies y aves acuáticas que habitan en esas balsas que hay construidas por el páramo. Por tanto, no veo yo donde hay tanta psicosis con ese tema.
Nuestro invitado de hoy, además de ser presidente de FERDUERO, reside en la comarca del Órbigo, o sea que habla con conocimiento de causa de qué es lo que ocurre en esta comarca. ¿Los vecinos por la calle que están a favor o en contra?
Pues los vecinos por la calle, quitando lo que es la zona de Carrizo y Cimanes del Tejar, todos los demás están a favor. Nosotros, yo he reunido a todos los alcaldes de la cuenca del Órbigo, todos los que riegan del Órbigo, y tan solo hubo dos alcaldes que estuvieran en contra de que se ubicaran las balsas en ese sitio, que son el alcalde Carrizo y el alcalde de Cimanes, que les afecta directamente. El resto de los alcaldes estaban todos a favor de que se siguiera para adelante con el proyecto.
Ya en la época de José Balín como presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero fue cuando se inició estos proyectos de regulaciones adicionales, que es como se llaman técnicamente. En el Órbigo es uno de los ríos, pero también hay otros dos que necesitan, que son el Carrión y el Eresma. Uh-huh. El Carrión, en la provincia de Palencia, también ya ha pasado el periodo de información pública. Allí no hay tanta oposición como
en León. No. En el Carrión no hay tanta oposición. Es más, y además son dos balsas o dos mini embalses mucho más grandes, y con más coste. Y no tienen ningún problema de momento, vamos, siempre hay gente a favor y gente en contra y hay que respetarla, ¿no? Porque estamos en democracia y hay que respetar todas las ideas. Pero de momento no tienen una gran oposición a que se puedan hacer esas balsas que van a venir a ayudar al riego del Carrión de todo lo que es el Canal de Castilla. Uh-huh. Entonces yo creo que, vamos, es importantísima la riqueza que se puede crear. Con lo cual yo creo que en contra de la riqueza, de seguir avanzando en estas líneas que se están marcando ahora, de gastar menos agua, de intentar conseguir mejores producciones con menos costes energéticos, yo creo que el dar pasos atrás y que quieran que se siga regando como hace 30 años, a plástico y azada, y pensar que tengamos que ser los agricultores competitivos con cualquier otro agricultor de la Comunidad Económica Europea o de fuera de la comunidad, eso es imposible.
¿Han calculado a cuántos agricultores puede beneficiar estas nuevas balsas del Órbigo, el Carrión y el Eresma?
Pues mira, yo más que agricultores te quiero decir que las balsas del Carrión pues afectan a todo lo que es la cuenca, todo lo que son los pueblos desde casi su cabecera hasta cerca de Valladolid, de lo que es el Canal de Castilla. Uh-huh. Todo lo que se riega del Canal de Castilla, que en estos momentos lo tienen que estar dedicando única y exclusivamente lo poco que riegan a cereal o alfalfa, y a la alfalfa en cuanto pasan de mayo para adelante ya prácticamente no le sacan nada porque no tienen agua para regarla. Yo creo que hay muchísimas hectáreas ahí, muchísimas hectáreas a las cuales le beneficia. Y en el Órbigo pues diríamos que son 56.000 hectáreas las que cuelgan hoy del embalse del Órbigo, incluido abastecimiento a León, abastecimiento a mancomunidades del Órbigo y de parte de la comunidad de la mancomunidad del Páramo, la Bañeza. Pues todo esto es necesario que tengamos agua.
Pero estos mini embalses no van a regar 58.000 hectáreas.
Un poco. Estos mini embalses es porque el embalse Barrios de Luna hace 308 hectómetros. Nunca, por seguridad, nunca se llena, nunca se pasa de los 300 hectómetros. Es más, siempre se queda un poquito por debajo. Y si ahí descontamos el agua que le mandamos a León, el agua que damos a todas las zonas ribereñas y a todos los que toman agua del río para abastecer las necesidades de la población, y luego los caudales ecológicos, que cada vez nos están subiendo más y nos están apretando más, y que es una restricción al uso, según dice la legislación española, con lo cual nosotros pagamos los costes que se originan por mantener esa agua en los embalses y los costes de mantenimiento de embalses, y luego esa agua se destina pues a abastecer el río. No estamos en contra de eso, y para eso hemos tenido muchas reuniones, hemos terminado de aprobar un plan hidrológico de la demarcación, en la cual uno de los caballos importantes era el caudal ecológico. Y hubo muchísimas reuniones, no se llegaron a acuerdos definitivos, porque ya sabes que siempre en esto hay las posiciones de unos y de otros son siempre diferentes, pero bueno, llegamos a buenos acuerdos y a buenas cosas, y yo creo que ni nosotros estamos en contra de los caudales ecológicos porque creemos que son necesarios. Lo que sí creemos es que hay que estudiarlos y tenerlos en su justa medida.
¿Qué les parece ese nuevo plan hidrológico? Ferduero votó a favor de cuando se les presentó.
Sí, este plan hidrológico viene a un poco a sentar las bases del anterior plan, porque el anterior plan, que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero del 2010, al final entró en vigor casi en el 2014. Por tanto, como en el 15 ya teníamos que hacer un nuevo plan que llegara al 2021, son muy poquitas cosas las que se mueven, porque no ha habido mucho tiempo de planificar o de llegar a los puntos concretos donde en algún sitio pudiera haber grandes divergencias. Pero bueno, yo creo que se ha adelantado bastante. Es verdad que ha habido, o por muchos sectores, una buena colaboración. Entre todos hemos llegado a buenos acuerdos, y prueba de ello es que de los más de 80 personas en la cuenca del Duero que tienen parte en el Consejo del Agua de la Demarcación, solo hubo un voto en contra. Los demás prácticamente fueron todos a favor.
Uh-huh. La Confederación ya ha comenzado a trabajar en el siguiente plan hidrológico, porque son unos documentos de muchas páginas,
sí,
con mucho contenido técnico.
Sí, sí.
Este se acaba de aprobar ahora, va con retraso y termina su vigencia en el año 2020. ¿Ha hecho Ferduero alguna aportación ya de cara a lo que necesita la cuenca del Duero en cuanto a regadíos para el siguiente
Vamos
plan?
Vamos a ver, nosotros ya en este plan que está terminado de aprobar ahora en el finales de octubre, pasó el Consejo Nacional del Agua para que ya el Consejo de Ministros le dé el visto bueno. En este plan ya es donde se recoge en todas estas cosas que estaban pendientes, como es la regulación adicional del órbigo, como es lo de las cuezas, ya viene estipulado y presupuestado el dinero que van a costar. O sea, hemos estado trabajando continuamente, y ahora, bueno, ahí habrá unos meses de impasse hasta que empezar a hablar otra vez del nuevo plan que tenga que entrar a partir del 21.
Uh-huh. ¿Y cómo van los nuevos regadíos, esas obras? Estoy pensando, por ejemplo, en los payolos que han recibido esta misma semana la visita del secretario general de Agricultura, que ha anunciado que de manera inminente comienzan las expropiaciones de terrenos, con la vista puesta en el año 2019 para que sean modernizados tres nuevos sectores de payuelos, que parece que son los eternos regadíos, que no se terminan nunca. Hace más de 30 años se cerró Riaño y el principal objetivo era regar la comarca de los Payuelos, y todavía sigue sin terminar. ¿Cómo estamos a nivel de la cuenca del Duero?
Pues evidentemente lo vemos con mucho retraso. Lo vemos con mucho retraso. Todos los gobiernos intentan, no sé, dar un paso, intentan avanzar, pero el avance es tan lento que casi los agricultores, que van a tener que vivir de él, el que sea joven igual le salen canas.
Uh-huh.
Y se cansa y abandona, porque estas cosas no pueden ser así, tienen que ser más eficaces. No se puede hacer un plan en el cual se diga, bueno, para el año 2030, claro, ¿dónde estaremos? ¿Y qué otras necesidades tendremos? Yo creo que las necesidades que hay en este momento son las que son, y hay que tomar en cuenta esas necesidades y sacarlas adelante lo antes posible. Es que no se puede estar jugando con la vida de las personas continuamente, haciendo promesas de que sí, que vamos, vamos a ver qué pasa. Estamos en campaña electoral. Yo, la visita del secretario de Agricultura, la veo muy bien. Él se comprometió a esas cosas, pero claro, va a haber unas elecciones y yo no sé qué gobierno habrá, y a lo mejor el que entre hay que volverles a ponerle un plano encima de la mesa y enseñarles dónde están los payuelos y dónde están los demás regadíos que hace falta regar, porque la desgracia que hay en política es que todos los políticos entienden de todo.
¿Qué le piden? ¿Qué es lo más urgente que necesitaría ahora mismo la cuenca del Duero, los regantes de la cuenca del Duero? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué infraestructuras?
Pues hombre, se necesita todas las infraestructuras estas adicionales y que se termine Payuelos. Hay otro plan que habían puesto en marcha esta ministra en La Armuña. Uh-huh. Vamos a ver en Salamanca, vamos a ver también si eso se sale adelante o se queda en promesas, ¿eh? Nosotros esperamos que esas promesas se hagan realidad de una vez.
¿Cómo han recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a la Confederación a devolver más de 350.000 euros a tres comunidades de regantes por las tasas que se habían cobrado indebidamente durante 5 años?
Hombre, pues te imaginarás, con mucha alegría. Llevábamos recurriendo ese tema muchos años. Ya en otras cuencas había habido sentencias también favorables a los agricultores y aquí al final pues han tenido que hacerse cargo de ellas. No solo afecta a esas tres comunidades, uh-huh, sino que afecta a todas las obras que se hayan hecho en la cuenca con fondos FEDER.
Explíquenos cuál es la raíz de esta sentencia.
Pues la raíz de esta sentencia es vamos a ver, nosotros cuando el Estado nos hace una obra, uh-huh, durante 25 años o 50, depende qué tipo de obra sea, estamos pagándola. Estamos pagando la obra con unos módicos intereses. ¿Qué pasa? Que estas obras se habían hecho con un dinero que venía subvencionado de Europa de fondos FEDER. El gobierno entiende que la financiación de fondos FEDER era para el gobierno, no para la obra. Uh-huh. Y nosotros decimos que no, que la obra es la que recibe la subvención finalista que viene de Europa. Sí. Y por tanto nosotros no tenemos por qué devolverle al gobierno la subvención que viene de Europa. Uh-huh. Y ahí es donde se han entablado todos los conflictos y al final pues los tribunales nos han dado la razón diciendo que evidentemente la subvención que viene de Europa nosotros no se la tenemos que devolver al gobierno, porque si no el gobierno estaría cobrándonos un dinero que él no había puesto.
Esto de momento afecta, la sentencia es a tres comunidades de regantes, dice que puede afectar a todas las obras que se han hecho con fondos FEDER.
Sí.
¿Cuántas obras son en toda la cuenca del Duero?
Pues en toda la cuenca del Duero, todas las obras que se hayan hecho en todas las comunidades de regantes en los últimos 15 años, 20 años aproximadamente, que es cuando se han empezado a hacer obras con fondos FEDER.
Estas tres son las primeras, entonces estamos ante una catarata de resoluciones
judiciales. Sí. Prueba de ello es que la propia administración, o sea, la propia Confederación Hidrográfica, está recalculando los costes a todas las comunidades de regantes. Es más, fíjate, nosotros que estábamos recurriendo aquí, estas tres comunidades, que dos de ellas pertenecen al Sindicato Central de Barrios de Luna, y la otra, que es el Páramo Bajo, es lo que riega de Riaño a través de la elevación de Villalobar, pero que nos quedan todos muy cerquita y también está en la Asociación Ferduero, pues son las más notorias porque son las que tienen obras más grandes. Pero nosotros mismos teníamos obras en la cuenca nuestra, uh-huh, en el Órbigo, como es un túnel que se llama el túnel de Azadón, que está saliendo del contraembalse de Selgas por el canal principal o tramo hidroeléctrico que se llama, ese también se hizo con dinero europeo, con fondos europeos, que nosotros ni lo sabíamos. Uh-huh. Y ahora, cuando ha salido la sentencia, pues la Confederación también ha aplicado a esa obra lo correspondiente a los fondos FEDER.
Es decir, que ya los regantes están pagando un poquito menos,
sí,
por esas modernizaciones,
sí,
por estos fondos que llegaban de,
sí,
la Unión Europea.
No son estas obras no son obras de modernización, son grandes obras de canales principales.
Uh-huh.
Canales principales o obras importantes en un embalse o algo así, ¿no? Son, diríamos que es la canalización primaria.
Vale.
¿Eh?
Uh-huh. Los regantes, en cualquier caso, se enfrentan todos los años a unos costes muy importantes para pagar esas obras, que sí que es verdad que luego les permiten obtener mejores producciones y también regar de una manera menos sacrificada de como se hacía antaño. La electricidad es un coste muy importante en el regadío. Ferduero, el año pasado, la campaña que hemos cerrado hace pocos meses, unió a los regantes para negociar y contratar la electricidad de manera conjunta. ¿Cómo fue esa primera negociación? ¿Cuántos ahorraron?
Llevamos dos años ya.
Dos años.
El primer año lo hicimos con Aspo Iberia, que es una empresa suiza, totalmente de capital suizo. Nos fue muy bien y el año pasado se volvió otra vez a sacar a concurso. Se presentaron 24 empresas al concurso y le quedó adjudicada a EDP, de Hidrocantábrico. No es decir, bueno, pues nos hemos ahorrado muchísimo más dinero. Vamos a ver, en la primera negociación, en el primer cambio que hicimos, de estar las comunidades contratando por su cuenta y haciendo las cosas a su manera y haberlas hecho todas en conjunto, pues la suma que el año pasado hubo aproximadamente estuvo en torno a los 500.000 euros de beneficio. Para todas las comunidades de regantes que contrataron a través de Ferduero. Este año, bueno, pues todavía no tenemos terminada la valoración porque el contrato empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Y aunque no se riegue, las comunidades tienen que seguir pagando. Porque, como sabéis, hay una parte muy importante del recibo de riego, que son costes fijos, que gastes energía o no las gastes, los tienes que pagar. Entonces, hasta que no vayamos finalizando el contrato, no tenemos el dato exacto, pero bueno, yo creo que algo también nos habríamos ahorrado. Porque claro, hay que comparar esos datos que nosotros tengamos con unos datos hipotéticos si hubiéramos contratado de otra manera o si hubiera hecho de otra manera, para saber cuál era el ahorro.
¿Cuántos regantes se suman a esta negociación colectiva en estos dos años que llevan? ¿Han notado que el primer año a lo mejor era al menos si se han sumado más en el segundo? ¿Y cómo prevén que sea la campaña que empieza el próximo año?
Mira, había comunidades que les estaba haciendo la SEIASA, que es un organismo del Estado dependiente del Ministerio de Agricultura, del Magrama, pues era el que le contrataba la energía. Al contratarla nosotros, pues claro, había alguna comunidad que todavía tenía contrato en vigor con SEIASA, porque no todas tenían el contrato de inicio y de final al mismo tiempo, ¿no? Entonces era un dilema aquello, porque unos terminaban en junio, otros empezaban en enero, otros en diciembre, otros. Y lo que sí hemos hecho en estos dos años es terminar y empezar todos los contratos, unificarlos para poder negociar todos juntos, y bueno, ahora estamos ya en esas condiciones. Y bueno, en estos momentos pues tenemos 31 comunidades en Castilla y León que están modernizadas contratando a través de Ferduero, y tenemos 3 comunidades de Galicia, que Galicia tiene muy poquito riego, pero hay 3 comunidades modernizadas que, bueno, que como se quedaban solas y nos pidieron que les echáramos una mano, y le estamos haciendo también el contrato.
¿Desde este año o desde el principio?
Desde el año pasado. Esta campaña ya han estado contratando con nosotros.
Estamos hablando de Ferduero, la Federación de Regantes del Duero. ¿A cuántas comunidades acogen?
Pues en este momento acogemos 122 comunidades. Con 226.000 hectáreas.
¿Y cuántas comunidades de regantes hay en total?
Pues es que, mira...
Bueno, hay muchas muy pequeñitas.
Y la Confederación lo sabe, porque hay comunidades, como te diría yo, como... Yo creo que en Castilla y León, y sobre todo en León, hemos tenido siempre un mal de base. Que hemos querido siempre ser repúblicas independientes y cada uno, si era posible, en su casa.
Entonces, hay pueblos que tienen casi más comunidades de regantes.
Hay pueblos que tienen 2 comunidades de regantes o 3 comunidades de regantes para regar a lo mejor una totalidad de 100 hectáreas. Entonces, esas comunidades, mira, es muy difícil contar con ellas porque ni tienen presidente, ni tienen secretario, ni tienen nada, ¿no? Nosotros conocemos algunas de ellas cuando tienen un problema y vienen y te dicen: oye, que tengo este problema, mira a ver si me echáis una mano. Pero si no, es imposible. Entonces, yo te diría que de las que están de alguna manera, trabajando y con una cantidad de hectáreas un poco importante, hablaríamos ya pues de 500 hectáreas para arriba o 300, bueno, pues el 90% están con nosotros. Uh-huh.
Con esta sintonía, Ángel, pasamos a la última parte de nuestro programa. Como ya ha estado más veces en Es el Campo de Castilla y León, seguro que sabe lo que es el dialecto agrario. Todos los miércoles preguntamos por una palabra. En este caso, es un término formado por dos palabras que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Lo que traemos hoy para el presidente de Ferduero es liebre encaderada. ¿Qué significa? ¿Qué es una liebre encaderada?
Bueno, pues en mi tierra, A la liebre, creo que venga a suponer más o menos eso. Era cuando salía a correr y los perros iban tras de ella, decían que la liebre iba engalgada. Yo creo que será algo similar, ¿no?
Vamos a irnos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes para que su autor Jorge Urdiales nos diga qué es una liebre encaderada. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy preguntamos algo que es propio de cazadores. ¿Qué es una liebre encaderada? Una liebre encaderada es una liebre que tiene la cadera rota, ¿ven? Encaderada, cadera, la cadera rota, de manera que anda coja. Ahora, eso no implica que al tener la cadera rota no siga corriendo, sobre todo si la persigue un galgo o los cazadores. Delibes lo nombra esto, habla de la liebre encaderada en un libro que se llama El libro de la caza menor, de los menos conocidos del escritor. Cuando cuenta que el Barbas, que es un personaje que aparece en el libro, distinguía la liebre herida de riñones de la liebre encaderada. La primera sabemos pues que muere, y la segunda no tiene por qué. Hombre, si luego la caza el perro es otra cosa. Lo cierto es que en principio la liebre seguirá corriendo porque se ve perseguida, tenga la cadera rota o no la tenga. Es decir, no es un impedimento total para que pues ya caiga al suelo. Liebre encaderada, por tanto, la liebre que está coja por tener la cadera rota.
¿Es usted cazador?
No.
Bueno, no.
Ahí
no,
me han pillado.
No andaba lejos,
¿verdad?
No andaba lejos. Sabía que no estaba relacionado con, con el mundo de la caza. Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero, la Federación de Regantes del Duero. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y ustedes no se vayan, que enseguida volvemos con todas las noticias de la última semana en nuestra agricultura y nuestra ganadería.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación ya ha puesto en marcha la primera convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Infórmate y accede al formulario de solicitud en www.educa.jcyl.es, el portal de educación que la Junta pone al servicio de todos los ciudadanos. Presenta tu solicitud antes del 9 de diciembre. Castilla y León educa bien para todos. Junta de Castilla y León.
¡Vaya tractor! Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Ya hemos repasado cómo está la situación de la cuenca del Duero en cuanto a infraestructuras y a riegos se refiere, y vamos ya con el patrocinio de Bankia a repasar otras noticias que nos deja esta semana. Hace dos meses se firmó la firma del pacto lácteo y hoy los ganaderos han valorado cómo está el precio de la leche. Ha subido en el tramo más bajo, pero aún está entre 3 y 4 céntimos de euro por debajo del coste de producción. Las asociaciones ganaderas han instado a la administración y a la industria para que 2016 sigan trabajando para que se cubran los costes de producción de la leche. Lo asegura don Aciano Dujo, el presidente de Asaja en Castilla y León.
En estos momentos podríamos decir que de alguna manera hay una seguridad mayor en el sector lácteo. Los precios por abajo se han incrementado pero no hemos alcanzado los objetivos que la Marcha Blanca pretendía, que era tener un precio del sector lácteo por encima de los costes de producción, por encima de los 34 céntimos. Pero lamentablemente, como digo, no estamos alcanzando el objetivo deseado.
En Ávila, la Unión de Pequeños Agricultores ha celebrado asamblea provincial. Han acudido 140 delegados y en ella el secretario de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha pedido una solución para los ataques de los lobos y sobre todo para los problemas que están teniendo en Ávila y en Salamanca los ganaderos por el denominado coeficiente de admisibilidad de pastos de la nueva PAC.
No puede ser que se quiten unos pastos que son reales, que las vacas y las cabras y las ovejas están pastando y simplemente porque hay árboles no valgan aquí. Si tienen que traer a los inspectores de Bruselas y convencerlos de que aquí, donde hay un árbol, debajo hay pasto y están las vacas pastando, pues que vengan estos en 8 días y se tiren 8 días en la Sierra de Gredos viendo a los ganaderos cómo pastan las vacas.
Hace 30 años se cerró el pantano de Riaño. Su objetivo era almacenar agua para regar la comarca de Los Payuelos. Todavía se está lejos de completar toda la superficie, pero esta semana se ha dado un paso importante. El secretario general del Ministerio de Agricultura se ha reunido con los regantes y les ha dicho en Sahagún que ya comenzarán las expropiaciones pendientes estos días y que en 2019 habrá 7.000 hectáreas más modernizadas. Carlos Cabanas.
El proyecto supone que en el año 2019 vamos a tener finalizado las 6.500 que ya estaban comprometidas más las 648 adicionales, estamos hablando alrededor de más de 7.000 hectáreas que estarán, y se finalizará en el año 2020 las 10.600, me parece, que completan el proyecto que habíamos anunciado. De tal manera que confirmar que no hay ningún problema, que el problema técnico interno de procedimiento ha sido solventado.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos ha recordado que llevan 30 años esperando la modernización y que ha habido mucha incertidumbre por la paralización de las obras en los últimos meses, pero se ha mostrado satisfecho con los plazos dados por el Ministerio.
Y que en el año 2019 hay tres sectores que ya tienen que estar finalizados, que son el sector 18, 19 y 21, y que en el año 2016 el sector 16 se va a empezar y en el año 2017 se va a empezar el sector 15. Entonces, en el horizonte 2020 ya tendremos una transformación importante, no digamos que finalizada, porque es una obra muy importante de mucho dinero, y estamos muy contentos.
Azucarera abonará 1.000 euros por hectárea de remolacha contratada a todos los cultivadores que no hayan comenzado las entregas el 21 de diciembre con independencia de la fábrica en la que hayan contratado el servicio para compensar así el retraso en el inicio de la campaña. La iniciativa quiere compensar a los cultivadores que se han visto afectados por los retrasos y agilizar también el sistema de pago. De hecho, los agricultores que lo soliciten van a recibir ese anticipo el 31 de diciembre. Y el cultivo del lúpulo ha comenzado su camino hacia la modernización desde la entrada hace 2 meses de la multinacional más importante del sector, Hofsteiner, que ha comprado el 80% de la antigua Sociedad Española de Fomento del Lúpulo. Actualmente hay plantadas 530 hectáreas en la ribera del Órbigo, en León, que el próximo año comenzarán ya a experimentar con nuevas variedades que mejoren la productividad y los rendimientos. Después no se descarta ampliar esta superficie. Lo asegura el director general de Hofsteiner España, José Antonio Magadán.
De momento lo que tenemos que intentar es que la superficie que está ahora mismo se pueda mantener de futuro con nuevas variedades. Vamos a ver qué nuevas variedades podemos introducir, qué producciones dan, tanto de kilos como de contenido en ácidos, y luego vamos a ir poco a poco. Cuanto más competitivo sea el sector, más fácil es abrirse, crear, incrementar la superficie y mirar el futuro, pues en lugar de 500 pueden ser más, pues fantástico.
Más noticias, las que nos deja la última semana en el sector agrario. Hemos repasado algunas de ellas en la primera parte de esta sección, que cerramos, como todos los miércoles a estas horas, en colaboración con Agronews Castilla y León, en la voz de su director. Nacho Falces, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Hoy vamos a comenzar con buenas noticias, con algunos pagos muy esperados. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que son recibir pagos siempre es positivo y bueno, cuando se está esperando, como es el caso de estas y las indemnizaciones compensatorias desde el 2013, que ha llovido bastante desde que se solicitaron, bueno, pues ya por fin la Consejería de Agricultura ha pagado estas ayudas. Están una parte las pagó la semana pasada y otra las está pagando esta semana. Estamos hablando de una cuantía muy importante, son casi 38 millones y medio para unos 28.000 agricultores que van a ver cómo van a percibir estas ayudas del 2013, las van a percibir en 2015, aprovechando esa norma del N+2 que ha hecho que en el momento de crisis se ha activado y se esté pagando estas ayudas que pues 2 años después de que se hayan solicitado. Sin embargo, sí que estamos notando, se está empezando a notar ya una cierta mejoría y un cambio en la tendencia, y ya estos días de primeros días de diciembre la Consejería de Agricultura y Ganadería va a comenzar a pagar parte de esas las agroambientales de 2015 ya. Es especialmente dos líneas de ayudas que son pequeñas, que son de una cuantía aproximada de 1,5 millones de euros, que son las de agricultura ecológica, y una ayuda agroambiental que está dirigida a respaldar o apoyar el pastoreo de ovino y caprino.
Uh-huh. Bueno, pues todas esas ayudas ya se están pagando. Sí. Vamos con otra noticia que no es tan positiva como se esperaba. En esta época siempre suele subir el precio de la leche porque hay menor producción. En este caso ha subido, pero no mucho.
Pues precisamente has dado un poco la clave en las dos palabras mágicas, ¿no? Normalmente, si veis las gráficas que tenemos colgadas en nuestra página web de producción, se suele producir un repunte de la producción en este mes de octubre, pero es que el repunte este año ha sido muchísimo más fuerte que el habitual. Ha subido la producción un 4%, un 4,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor producción la oferta, la demanda sigue siendo similar o incluso bajando. Lógicamente el precio pues no ha subido lo que se esperaba ni lo que los firmantes de tanto del acuerdo del 23 de septiembre como de la plataforma que se ha puesto en marcha en Castilla y León pues esperaban. Y es verdad que ha subido 5 céntimos el precio de la leche y se ha situado en 0,30, que bueno, es un precio bastante, bastante inferior al que se percibía en el año 2014 cuando estábamos hablando de 0,34, e incluso es inferior que el que se percibía hace ya 3 años en el año 2012, que era de 0,32. Uh-huh. La verdad que el tema de la leche sigue preocupante, no acaba de repuntar esa subida de precios y siguen las movilizaciones. Hemos tenido movilizaciones en Galicia, los ganaderos siguen reclamando allí subida de precios, con protestas delante de la gran distribución. Incluso a nivel europeo pues ha producido, yo creo, no es habitual, por lo menos a nivel comunitario, que un sindicato de agricultores, como es el caso de el sindicato de ganaderos de leche, haya pedido la dimisión, ya haya escrito una carta al presidente de la comisión, a Jean-Paul Juncker, para que cese a Phil Hogan, al comisario de Agricultura. El tema de la leche sigue complicado, pero bueno, por dar un dato que llame al optimismo, uh-huh, en la subasta de ayer de Fonterra, que es la que marca un poco los precios mundiales, la cooperativa australiana, no, zelandesa, mejor dicho, pues han subido los precios, ¿no? Bueno, vamos a confiar que esa subida del 3% en Australia, en Nueva Zelanda, perdón, pues lleve a animar al resto del mercado mundial a subir el precio de la leche.
En cualquier caso, si está ahora mismo de media 0,30 y el coste de producción según las organizaciones agrarias es a 0,34, con esa subida del 3% todavía no se llegaría al mínimo que exigen los productores.
No, el precio sigue bajo y estamos hablando de coste de ventas por debajo de los costes de producción. Siempre teniendo en cuenta, bueno, que es un poco todo relativo. O sea, tanto el precio que se está pagando medio, seguramente hay ganaderos que estén cobrando muchísimo menos y algunos que estén cobrando bastante más. En Castilla y León, por ejemplo, estamos hablando de que el precio es 0,31 más o menos. Y luego en los costes de producción, pues bueno, también hablamos de 0,34, pero hay que ver ahí matices que son importantes. Pero desde luego la situación ahora mismo del sector lácteo no se está recuperando como se esperaba tras el acuerdo que se firmó el 23 de septiembre, sobre todo en el que se esperaba una recuperación de los precios que no se está produciendo.
Uh-huh. Tendremos que esperar a ver si surten efecto esas iniciativas que se llevan a cabo desde la Junta de Castilla y León, aunque estamos hablando de un mercado muy global, o sea, estamos pendientes de lo que ocurre en Nueva Zelanda, con lo cual hablar de una comunidad autónoma dentro de un mundo sin fronteras.
El tema es que hay que dar tiempo a las cosas a que funcionen. El problema es si los ganaderos pueden aguantar ese tiempo, porque la situación En este informe que es se habla de los precios, pero hay un dato que es más, que a mí siempre me resulta interesante, que es el ver en la evolución del número de ganaderos. Y vemos que hemos pasado de los 17.000 que había al principio a los 16.500 que hay en la actualidad. Nos hemos perdido en un año 500 ganaderos que entregan leche. Eso es muy preocupante.
Y terminamos hablando de otro producto muy castellano y leonés y que además se consume mucho ahora de cara a las Navidades, nuestro lechazo.
Sí, el otro día hemos hecho en Agronomía Castilla y León un pequeño previo sobre la situación de precio del lechazo y se comprueba cómo a esa espera de esa subida que se produce tradicionalmente con la llegada de las Navidades del precio, pues estamos viendo que al arranque de esa supuesta subida el precio actual del lechazo es un 13% inferior al que había en el 2014. Estamos hablando de que vamos a empezar la campaña con unos valores medios en torno a los 5 euros por kilo, cuando en 2014 el valor a finales de noviembre era de 5,8, casi 6 euros por kilo en el precio del lechazo. Esto quiere decir que aunque suba, si sube lo que suele subir habitualmente, el precio que van a percibir los ganaderos va a ser inferior al del año pasado, con lo cual, bueno, es una situación también delicada y que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Problema al que se suma la ya tradicional queja de la entrada de lechazos de básicamente de Francia, que, bueno, compiten con el lechazo de Castilla y León con una cierta trampa con el tema de su origen.
Sacrificio.
Exactamente. Ellos lo traen desde Francia, se sacrifica en Mataderos de Castilla y León y se pone el sello de que está sacrificado en Mataderos de Castilla y León, cuando no es un lechazo francés. Creo que hemos hablado del etiquetado y el etiquetado es la clave de todas estas cosas.
Lo que no falla son los que llevan esa etiqueta de IGP de Castilla y León. Eso sí que son de aquí.
Está claro eso.
Nacho Falces, te esperamos la próxima semana en el campo de Castilla y León con más noticias.
Pues la próxima semana estaremos aquí.
Y hasta entonces no dejen de visitar www.agronewscastillayleon.com para estar bien informados de todo lo que sucede en el sector primario.
¡Vaya tractor! Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hemos tenido mucho frío, aunque todavía seguimos en otoño, pero ya hemos tenido temperaturas casi podríamos decir del todo invernales. También hemos tenido mucha niebla y lo que no ha habido ha sido lluvias, como ya nos había avisado nuestro meteorólogo y director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es lo que vamos a tener la próxima semana? ¿Cómo se presenta el tiempo?
Pues creo que lo hemos resumido ya. Situación anticiclónica de momento, algún frente que llega a la península llega muy poco activo y afectará, puede que a Galicia, pero si llega a Castilla y León sería la zona noroeste precisamente de la provincia leonesa, pero muy poca cosa, ni tan siquiera creo que llegue a la capital. Y con esa situación anticiclónica que se va a mantener en el transcurso de los próximos días, pues hay que seguir pensando en eso, en que van a aparecer bancos de niebla bastantes días, bastantes mañanas, y en alguna ocasión nieblas persistentes, y va a haber heladas, no especialmente fuertes, pero sí que llegarán en ocasiones los termómetros a consumarse, a rondarse esos valores negativos, y en algunos casos, de hecho, pues sí, llegarán a registrarse pues mínimas por debajo de los 0 grados. Y unas temperaturas máximas que contrastarán en los lugares en los que haya niebla, evidentemente no contrastarán demasiado, porque cuando hay niebla, lógicamente la temperatura no sube o sube poco, pero en aquellos lugares en los que quede totalmente despejado, que también lo sabrá, pues se pueden alcanzar máximas algunos días de 15, 16 grados después de haber tenido mínimas de incluso 2 o 3 grados bajo cero. En definitiva, pues que no hay variaciones a la vista. La lluvia no se debe venir por ninguna parte. Su supongo que el campo ya lo necesitará en otras zonas de España, concretamente en el sur, donde yo estuve el fin de semana pasado. Sé que están absolutamente desesperados los agricultores porque no saben si sembrar o no sembrar los cereales. Y bueno, la recogida de la aceituna allí ya ha acabado y por tanto lo que necesitan es la lluvia. En Castilla y León entiendo que la lluvia vendría bien al campo.
Los remolacheros, por ejemplo, que en la zona de León todavía no han terminado de cosechar la remolacha porque había demasiada humedad en la tierra, el que no llueva estos días les va a venir muy bien.
Ah, bueno, pues bienvenida sea entonces la ausencia de lluvia para los remolacheros. Y también será pues bienvenida para aquellos que vayan a poder disfrutar del puente, porque bueno, el tiempo va a acompañar, no solamente en Castilla y León, sino si se desplazan a cualquier otro lugar, ya digo, lo más que cabe esperar pues son algunas lluvias en puntos de Galicia, pero lo que es en el resto de la península, en Baleares y en Canarias, por supuesto, pues la situación también es de estabilidad y predominio del ambiente soleado, con temperaturas relativamente suaves, al menos en las horas centrales del día.
Pues continúa este tiempo típicamente invernal, podríamos decir, porque al menos en el norte de Castilla y León el invierno es así, con mucho frío durante el día, incluso mucho frío durante la noche, incluso también durante el día, pero con cielos más o menos despejados, que parece que hace menos frío cuando a través de la ventana ves el sol, aunque fuera estemos abajo cero.
Sí, 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 así es.
José Antonio Maldonado, más información, si se van a ir de puente o si quieren saber el tiempo que va a hacer en su localidad, en www.eltiempo.es. A la vuelta del puente, el próximo miércoles, volvemos a hablar con José Antonio Maldonado para saber la previsión meteorológica. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Acor, endulzamos el tiempo. Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y las semillas, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Alesa funciona.
De profesional a profesional, en Alesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
En la recta final del programa repasamos ya los precios que han dado de sí las lonjas a lo largo. En la recta final del programa nos vamos ya a repasar los precios de las lonjas de la comunidad autónoma en esta última semana y comenzamos, como siempre, en la de León, que ha tenido sesión esta mañana en Santa María del Páramo. Allí ha dejado de cotizar ya el girasol porque se ha terminado la cosecha. La producción final de girasol en León ha sido de 13.800 toneladas. Es un 60% más que la campaña anterior. Los rendimientos han sido, en el caso del girasol de secano, medio bajos, con 800 kilos por hectárea de media, y han sido bastante buenos en regadío, donde se rondan los 2.500 kilos por cada hectárea. En cuanto a precios de girasol, han estado estables a lo largo de toda la campaña, no se pueden considerar malos, y han estado en torno a los 362 euros por tonelada el girasol convencional y 387 el alto oleico. En el resto de precios en la lonja de León, el maíz ha continuado con su ligera tendencia bajista, hoy ha cotizado a 171 euros y medio la tonelada. Los cereales, por su parte, repiten precio: el trigo a 174, la cebada a 171, el centeno a 157 euros la tonelada y la avena a 180. En Salamanca esta semana ha habido una sesión especial en la lonja que ha presidido el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, en la que ha salido la cotización del cerdo ibérico de bellota. En esta ocasión, ese primer precio de la temporada ronda entre los 2,65 y 2,85 euros el kilo, por encima del precio anterior del año pasado, que fue de 2,60 a 2,78. En la mesa del porcino ibérico de Salamanca han subido los lechones, los que pesan entre 23 kilos aproximadamente, a 2,51 euros el kilo. Los tostones han subido 3 euros, los que pesan entre 5 y 8, cotizan entre 19 y 21 euros, y han subido 4 euros los que pesan entre 9 y 12 kilos, que han cotizado entre 22 y 27 euros. Los tostones, que también han subido en Zamora 3 euros. Los que pesan entre 6 y 8 kilos han cotizado a 20 euros. Y ese mismo precio, 20 euros, también para los que pesan entre 12 y 15 kilos, que han subido 1 euro esta semana. Y terminamos en la lonja de Lerma, en Burgos, donde se mantiene el precio del cereal. 177 euros el trigo y 174 la cebada. Los lechones han subido hasta 20 euros y medio la unidad.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Termina ya aquí esta edición de Es el Campo de Castilla y León. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias y los invitados que han pasado por estos micrófonos. Les esperamos justo dentro de una semana, a las 7 y 5 de la tarde. Tienen una nueva cita en Es Radio Castilla y León con el sector primario. Buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Hay futuro en la minería, pero para ello es necesario el apoyo del gobierno central. A las puertas de la campaña electoral, la Junta se ha unido con esa reflexión al Foro para el Futuro del Carbón y de las Cuencas Mineras de Castilla y León. La consejera de Hacienda cree que es necesario el cumplimiento del marco de actuación firmado en el año 2013. Pilar del Olmo ha apoyado la solicitud de impulsar la investigación y ha dicho que la Junta lleva tiempo trabajando en un plan de impulso para las cuencas mineras. La consejera ha defendido la calidad del carbón de la comunidad y pide a las energéticas que apuesten por él.
Pero Benítez aún así va a presentar un 11. Que no hay excusa.
Parece que tenemos problemas para ofrecerles ese sonido. Continuamos hablándoles de esa mesa de la minería, donde ya están los sindicatos y la patronal, una firma que pretende unir fuerzas y presionar al gobierno central. Unas 2.000 personas viven del sector minero de manera directa, principalmente en las cuencas leonesas. Desde la patronal inciden en las medidas para regenerar esa actividad económica en las zonas afectadas. Y continuamos y ahora les hablamos de Traxa. Medio millar de trabajadores de esta empresa pública de los 1.200 que hay en Castilla y León han participado hoy en una asamblea en Valladolid después de que la justicia diera luz verde a la aplicación del ERE que la compañía pública planteó hace ahora 2 años. Los trabajadores han votado por mayoría en la asamblea a negociar los términos de ese despido colectivo que podría afectar a unos 180 trabajadores. Esperan noticias de Traxa para finales de la semana que viene con el objeto de llevar a cabo esa negociación sobre el despido colectivo. Los trabajadores, por su parte, aseguran que no concurren ahora a las condiciones económicas que había planteado la empresa hace 2 años y que hay trabajo suficiente para la actual plantilla. Creen que el problema de Traxa ha de atajarse en el organigrama político. Cambiando también de asunto, el sector inmobiliario nota la recuperación una vez superada la crisis, o al menos parece que vuelve ese contexto positivo. El principal sector de inversión nota de nuevo una mejora y es optimista de cara al futuro. Son algunas de las conclusiones de unas jornadas sobre el sector inmobiliario que se han desarrollado hoy en Valladolid. Eso sí, quieren aprender de los errores del pasado y piden prudencia para no volver a hinchar la burbuja inmobiliaria. María José Corrales, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de España.
Bueno, más que una burbuja inmobiliaria, porque acabamos de dirimir o desinflar la anterior, es que creo que todos los procesos necesitan un tiempo. Hemos salido de un momento de debacle realmente duro y de repente no nos podemos encontrar de sopetón con la curva, entiendes, a la alza, curvatura hacia arriba, ¿no? No podemos permitirnos eso.
La delegada del Gobierno ha puesto en valor la Constitución española, a la que ha calificado de imprescindible porque nació del consenso y de un deseo de conseguir un país mejor para todo. Ha sido en el marco de un acto conmemorativo que se ha celebrado hoy con motivo del 37 aniversario de la Carta Magna. María José Salgueiro ha defendido la presencia de la Constitución en numerosos actos cotidianos, como ir al hospital, al colegio, cuando ejercemos el derecho al voto. También ha tenido un recuerdo para los parados, cuyo drama obliga a poner todos los esfuerzos para solucionar este problema.
Hoy también esta delegación del Gobierno hemos querido representar a la España de las autonomías y lo hemos hecho recibiendo a los representantes de las casas regionales en nuestra comunidad. Ellos son el ejemplo más claro de que las fronteras en España sirven para unir y no para separar, aunque algunos lo puedan pretender.
Además, sepan que la Cruz Roja de León ha otorgado hoy varias medallas de oro y plata y diplomas de honor en reconocimiento a la labor que diversas instituciones, personas y empresas han realizado en favor de la solidaridad y como agradecimiento al apoyo que le han prestado a Cruz Roja en estos 150 años de historia que cumplen. Entre ellos, uno de esos premios ha ido para nuestros compañeros del Diario de León. Cuando vamos, camino de las 8 de la tarde, es tiempo ahora para En Casa de Herrero. Saludos.